Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias, Genoa, por pertenecer a este club. Muchas felicidades. Un saludo a todos los mexicanos del Genoa.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Estas son las primeras imágenes de Johan Vázquez ya en las instalaciones de su nuevo equipo, del Genoa de Italia. Ahí se ve al exfutbolista de Rayados de Monterrey. Sí, con el pulgar arriba, Johan. Siempre con el pulgar arriba. Y que todo salga bien. Si te critiqué, sí, en su momento te critiqué y mucho. También fui reconociendo cómo evolucionabas en el conjunto de los Pumas y también reconocí lo importante que fuiste para la selección mexicana de Jaime Lozano en los Juegos Olímpicos. Y hoy solo me queda desearte muchísimo éxito en el fútbol de Europa, concretamente en la Liga Italiana. Grazie Genoa, puso Johan Vázquez. El resto lo tendría que leer alguien que conoce a la perfección este idioma, el italiano, como Jorge Pietrasanta Castañeda, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va, don Jorge?
Que es, escribes sono y sería como sono, no es sono nada más, pero está perfecto, perfecto como está Johan Vázquez, que usted lo criticó tanto. Qué bueno que lo reconozca, don Mauricio.
Por supuesto que lo reconozco. Así entonces arrancamos esta edición de Fútbol Picante, también para saludar más adelante a Adal Franco y a Dionisio Estrada. Y nos vamos a ir metiendo con lo que fue una nueva jornada del fútbol mexicano. Estamos hablando ya de la jornada 4. Se nos ha ido la jornada 4 y esta semana es semana doble en cuanto al fútbol mexicano se refiere. Actividad a mitad de semana y evidentemente actividad el próximo fin de semana. En Torreón, el día de ayer, empataron a 0 Santos y el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dionisio Estrada, ¿cómo le va, Diony King? Buenas tardes. Sí, eso lo vienes diciendo desde anoche. Esta para mí es la más clara, la de Osejo. Si bien es cierto, después se le presenta un mano a mano Angulo que recién iba ingresando al terreno de juego, además de este que iba a terminar siendo un golazo olímpico de Diego Valdés, que por cierto no tuvo un buen partido. Adal Franco, mira, ¿cómo estás, Adal Alberto Franco?
Sí, ¿qué pasa, Mau, Pietra, Diori? ¿Cómo estás, Adal? Un gusto acompañarles. Guadalajara supo equilibrar, Víctor Manuel Bucetich, con la tablita, con el pizarrón, con las fichitas, supo equilibrar y por momentos inclusive hasta Guadalajara fue superior. El problema es que no le mete gol ni a la Ercoiris, el Chiverío, partido de pocas emociones, trabado, ríspido, duro, y la verdad esperaba mucho más de los medallistas olímpicos, medallistas de bronce, y no los quiero señalar a ellos, sino al funcionamiento. Sigo pensando que no están bien aprovechados en estas Chivas.
A ver si no empezamos entonces ahora con la presión a los futbolistas que consiguieron la medalla de bronce allá en los Juegos Olímpicos. En Ciudad Universitaria, ¡ay, qué partidito el sábado, Entre Pumas y Gallos Blancos, aburrido, no, aburridísimo lo que nos presentaron estos dos equipos. ¿Qué va a pasar con el equipo dirigido por Andrés Lilín y Jorge Pietrasanta?
No, imagínate, si Chivas no le mete gol ni al arco del triunfo, como dice mi chivermano, pues ni a 70 arcos le va a meter gol, ni al arco iris, ni nada así, le va a meter gol el equipo de Pumas, ¿no? Muy triste, pero pues es que también es un equipo desmantelado en relación a lo que había presentado hace un par de temporadas, ¿no? Un aburridísimo 0-0.
Un gol y 7 partidos para Pumas.
Sí, eso que debe ser ya muy preocupante para Andrés Lilini, como también el tema de los refuerzos que no ayudan, que no aportan, que no marcan diferencia, y no voy a hablar de los que recién llegaron o de los que llevan apenas 4 jornadas en el fútbol mexicano, sino los que han venido a lo largo de los últimos torneos, a lo largo de los últimos años al fútbol mexicano. Cruz Azul contra Toluca y la espantosa noche de Barbieri, Dionisio.
Sí, 3 errores y yo creo que al final de cuentas terminó siendo una noche mala para todo el Toluca, que aprovechó muy bien Cruz Azul para terminar goleando, pero eso no significa que esta máquina ahora resulta que es la todopoderosa, ¿no?
Sí, ¿cuánto valor le tenemos que dar al conjunto de Cruz Azul por los errores individuales de Toluca, Adam?
No, mucho. Yo no coincido ahí. Sé que Dionisio está tratando de mantener tranquila las aguas con la ilusión de Cruz Azul. Es cierto, es un desastre la defensa de Toluca en la noche ahí en la cancha del Estadio Azteca, pero hay muchas cosas que destacar de este Cruz Azul, que Chaquito marque y que gane confianza, que Orbelín sigue en un plan magnífico, que Angulo sigue marcando. Para mí es el despertar de Cruz Azul. A partir de aquí podríamos decir que ya se acabó la campeonitis, eso que inventamos nosotros, la prensa, porque siempre la prensa tenemos la culpa de todo, ¿no? Pero yo veo un Cruz Azul que ya despertó.
Sí, que por lo menos se va acercando, ¿no?, a lo que fue esa versión que lo llevó al título el torneo anterior. En el Jalisco, un primer tiempo malo, y algo curioso, para la segunda parte se queda al 57 América sin Emanuel Aguilera, hace cambios Santiago Solari, y el equipo de Cuapa se acomoda mejor.
Bien, Pietra. Expulsado, bien expulsado.
Pero súper bien.
Creo que es correcta la roja.
Súper bien expulsado, claro que es correcta.
Ese es su comentario, muy bien. Los que no son chivermanos, yo no, pensé que iban a hablar un poco
roja
del partido.
Pues no dije, está bien. No diste pie, no diste
queda claro
pie
el color,
está bien. Te dejamos callado.
Pietra, no te pusiste atención con tal de gritar, ¿no? Que sí, era expulsión y justa y bien hecho lo de Pérez Durán. No, lo que pasa es que ni me escuchaste, ese es el problema, pero paso contigo, Dionisio.
Sí, bueno, un América que se adaptó mejor a la cancha después de tener 10 elementos, los ajustes que hace súper rápido Santiago Solari, y creo que eso lo termina redituando fruto, y un Atlas que duró 60 minutos y después se desinfló. Y a ver, hay elementos para expulsar, pero no fue adrede la patada, no deja el pie, claro. Creo que al final de cuentas es parte del movimiento. Pero por imprudente.
Ya lo vamos a platicar, porque saltaron luego los chivermanos. ¿Qué equipo luce más sólido después de 4 jornadas? ¿América o Cruz Azul? Esa es la pregunta del día y su opinión es muy importante en @foodpicante. Sí, ya nos meteremos con el tema de América. Yo soy de los que piensa que Emanuel Aguilera no podía hacer absolutamente nada con la otra pierna. Con la derecha toca la pelota. No hay duda, toca la pelota. Después, con la inercia de la jugada, pues evidentemente hace contacto con el jugador, con Quiñones, pero para mí no era de roja. Al final la decidió Pérez Durán, ya la analizó ayer Ramos Rizzo y ya ustedes echaron la porra que tenían que echar. A ver, ¿qué
no es porra? No es porra, es simplemente tratar de mantener una cuestión objetiva aquí, porque yo ya sabía lo que tú ibas a decir y lo que Dionisio iba a decir, que no hay elementos, que... Por favor, pero bueno, ya llegará el momento de platicar.
¿Y lo nuestro no es objetivo o qué?
No, yo nada más estoy diciendo que estoy, Adal y yo creo que aquí estábamos planteando un tema objetivo, porque ya sabíamos lo que iban a opinar.
Yo no sé qué tan objetivo, no sé si se está nublando ahí con otros colores. A ver, Adal, ¿qué equipo te deja mejores sensaciones, América o Cruz Azul?
En lo que llevamos de estas 4 jornadas, América, insisto, Cruz Azul apenas despertó.
De modo que lo del torneo pasado, papito.
Solo la jornada anterior. Hoy viene usted muy sensible, pues ¿qué no está en la playa? ¿Qué no viene del sol, de la arena, del
y
mar,
las vacaciones?
De la piña colada? ¿A usted le caen mal las vacaciones o cómo? ¿O sea, usted es al revés? ¿Usted le hacen mal vacaciones o cómo? ¿El color tostado es que, no le sienta bien o qué?
Es que noto que ustedes ya necesitan eso, ¿no? Porque expuse, ¿no? Planteé la pregunta, aquí está en el súper, ¿cuál luce más sólido tras 4 jornadas?
Por eso, arranqué diciendo, considerando las cuatro jornadas, América. Pero Cruz Azul ya despertó. Yo le di de vacaciones a Cruz Azul, así como le di vacaciones a usted. Viene de descansar tres jornadas, de quitarse el confeti, de festejar y demás. Y ya Cruz Azul empieza a levantar la mano y a parecerse al equipo que fue el torneo anterior. América es aburrido. América es práctico. América no ilusiona. América no emociona. Pero gana, ¿no? Y muchos dirán, ¿eso es importante? Es cierto, es verdad. Claro. Está sumando de a tres unidades, es el líder, perfecto. Nada más luego no me vengan con que el equipo obligado a ganar y el espectáculo y los refuerzos y todo es fracaso y demás.
Es el equipo obligado a ganar y está ganando.
Es que es para dormirse, o sea, es para dormirse lo de América. Es práctico, sí, de acuerdo, es efectivo, totalmente. Merecido liderato, sí, señor. Pero qué aburridos son sus partidos, ¿eh?
A ver, Dionisio, es un buen tema ese el que deja a Adal Franco, ¿no? Porque desde que llegó Santiago Solari, y ojo, que fui de los primeros en decirlo y hoy lo mantengo, para mí este América no es atractivo, no es vistoso, no es espectacular, pero gana. ¿Hasta dónde se le puede cuestionar a Santiago Solari y al conjunto de Cuapa el estilo de juego cuando está obteniendo los puntos que requiere?
No, esto tiene que ir hasta el tema de la liguilla. La liguilla será el parámetro para cuestionar, porque si no eres campeón, aunque ganes 17 partidos de la liga, la liguilla es lo que te termina de una manera ajusticiando, ¿no? Entonces, este América hay que ver si este fútbol práctico que sirve para ganar partidos le alcanza también para ganar títulos, porque por lo menos la liguilla anterior no es así. Por eso yo desde hace algunos días digo, sí, América juega bien y juega muy bien de acuerdo a lo que quiere y pretende Solari, que es ganar en la temporada regular, pero juega muy feíto para por lo menos un sector del americanismo, un sector de la prensa y un sector de la afición que no es americanista. Eso también hay que decirlo y hay que reconocerlo. ¿Este fútbol de América le va a alcanzar para ser campeón? Ahí es la duda. Ya por lo menos tuvimos una prueba el torneo anterior. Hay que ver entonces si con esta misma fórmula le alcanza para este torneo.
Pero entonces le tenemos que cuestionar las formas a Solari ahora, Pietra.
De entrada no, me parece que no. Ya quisiera Pumas, ya quisiera Chivas y varios equipos más jugar como juega el América y estar donde está el América. Yo sí creo que ha hecho más de lo esperado en el arranque del torneo. Guste o no guste, pues ya váyanse quitando eso de la cabeza, ¿no? El América vive otra época, es otro momento. El América ya no es el gran millonario desde hace varias temporadas de la liga, no lo es. Entonces, tomando en cuenta eso y lo conseguido hasta ahora por el América, yo creo que criticar a Solari por esto es estar exagerando. Se le criticó la liguilla pasada, ¿cómo terminó la liguilla pasada el equipo, Terminó eliminado, sí, por el Pachuca, pero empleándose como se tiene que emplear, como dicen los clásicos, a fondo. Yo no le critico de momento nada a la América. Imagínate, lo están criticando, es el líder del torneo. Dicen que juega feo, es el líder del torneo. Los que juegan bonito, ¿dónde están? Porque yo tampoco los veo ahorita, Vi el otro día Cruz Azul. Había más o menos visto tres jornadas a Toluca. Pero así rascándole, que me diga, uy, qué bonito están jugando algunos. No.
Sí, como dice Dionisio, ya eso lo tendrá que confirmar el Liguilla. Sí, Dionisio. Claro.
Pero yo sí agregaría dos equipos que, a ver, por lo menos uno con menos plantel que América, por lo menos su propuesta como que es más atractiva. Y llegó a una final el torneo anterior. Y pongo a Santos ahí. Y el otro, poco a poco, a lo mejor con menos elaboración, siendo más vertical, pero empiezo también a ver al equipo de León, de Haaland, que llegó a este torneo, que tiene 3-4 jornadas, que quizá todavía con la inercia de lo que dejó Nacho Ambriz, por eso digo, menos elaborado, más vertical, pero lo que veo de León me gusta, por ejemplo. Y tienen menos equipo que
León. Quizás León. Predecible al 100, está bien.
¿Cómo?
Predecible al 100 hasta ahorita, No le mueve, no le cambia. Se sabe cómo va a jugar. Ayer el problema terminó siendo la falta de contundencia del Guadalajara. Pero yo no veo a un Santos así como tú me dices, y el otro día se evidenció en un segundo tiempo con Tigres. A mí no me lo parece. Igual te compro la de León, ¿eh? Habría algunos, yo diría, un poquito Toluca, pero hay que rascarle para encontrarlo.
Adal.
No, a ver, coincido con Pietra que hasta ahorita en cuatro jornadas no hay ningún equipo que sea espectacular y que estemos teniendo un fantástico torneo. No, es verdad, en ese sentido no. Pero es que a mí sí me llama la atención que este América cada vez más alejado de sus raíces, de sus principios, de su filosofía, de su ADN, a menos que sea un nuevo América, ¿no? El nuevo americanismo, no sé. O sea, yo sí quiero ver ese equipo que sea capaz de ganar, de gustar, de golear, de conquistar. Eso que dicen, no nosotros, lo que dicen ellos, de que cualquier cosa es fracaso. Por eso digo...
¿Pero qué dices tú?
Claro, y dice muy...
No, ¿pero qué dices tú? No, no digas lo que dicen ellos o lo que exigen muchos americanistas.
Lo que yo digo
¿qué
es que,
¿qué piensas tú?
Lo dije desde mi anterior comentario. Esta América es práctico, es efectivo y está ganando. Y está teniendo los puntos que lo tienen merecidamente como líder. Pero puede tener mucho más. O sea, no me digan que este plantel, que tampoco es demasiado vasto, pero no me digan que no puede jugar un poco más suelto. No me digan que no podría aventar. ¿Por qué no juega con Roger? ¿Por qué no juega con Henry, los dos futbolistas en todo el momento? ¿Por qué tiene que ser uno o el otro? Siento que le está poniendo el freno de mano Solari a este equipo, que ha demostrado que es un muy buen técnico Solari, es cierto. Pero si criticábamos a Ferretti de que le ponía el freno de mano a los Tigres, pues critiquemos también a Solari, que puede ser más ofensivo, más vertical, más vistoso, más espectacular. No lo es. ¿Le están saliendo las matemáticas? Sí. ¿Está ganando? Sí. Pero podría jugar mucho mejor. Ese es mi argumento con América.
Sí, puede mejorar. Yo no sé hasta dónde le alcance con este plantel para ser un equipo espectacular, ¿eh? Así como tú quieres que gane, guste y golee. La realidad es que yo tampoco termino por ver a futbolistas de calidad individual que entonces te ayuden en lo colectivo para lograar eso.
¿Cómo?
Por lo menos
¿cómo?
En esta América.
¿No? Y Córdoba, y Richard, y Aquino, y Henry, y Ochoa,
sí,
y Cáceres.
Sí, sí, no, pero ahí no, te va. No. Sí, pero espérame. Sí, sí, pero... Ya, pero espérame tantito, espérame tantito.
Ayer, por ejemplo,
no arrancó Richard.
Nosotros somos muy mal. Ah, pero no es mi bronca. Es el técnico el que dice quién inicia o no. Se tiran al suelo. Ah, es que el plantel es corto. No somos tan buenos. Sí, sí tienen. No es tan malo este plantel de América. No es vasto, de acuerdo. Pero tampoco está limitado, ¿eh? Sí, tiene calidad este equipo de América.
A ver, Adal. Sí estás enterado lo que jugó América la semana pasada y lo que tiene que jugar esta semana y lo que le viene en cuanto al calendario. Sí. ¿Cómo quieres que Richard Sánchez
igual
juegue
Tigres,
todos los partidos?
Igual Tigres, igual Rayados, igual
imposible. En algunos tiene que sentarlos. Bueno, sí, y Tigres está resintiendo el no tener hoy a Gignac, por ejemplo. No, o sea, y estamos hablando de Tigres, que tiene un mucho mejor plantel que América. Así para pedirle o exigirle a Santiago Solari y esta América que gane, guste y golee, me parece que estamos lejos de eso, Pietra. No sé si coincidas.
Sí, sí, sí coincido ahí. Por eso decía desde el principio que hace más para mí de lo esperado en el arranque de torneo y tomando en cuenta la actividad que ha tenido también. Yo veo un muy buen arranque del América. El América lo vimos el otro día, cómo se desempeñó en el torneo de la CONCACAF. Tiene, creo que, en buena parte asegurado ese boleto. Entonces, me parece que sí se exagera al decir, es que ganar, gustar, golear. También estamos en la fecha 4 y conocemos cómo son nuestros torneos, ¿no? Los técnicos saben perfectamente cómo, o deben de saber cómo encarar nuestros torneos y en qué momento deben demostrar esa espectacularidad que estaríamos esperando de los equipos, ¿no? Fecha 4, pues me parece que va todo bien con el América, es líder.
Yo no hablo de golear, yo sí, esa última parte, golear no, pero sí hablo de ganar.
Mejorar.
En las formas.
Mejorar.
Mejorar.
Ahí está,
y ganar
ahí
jugando
está.
Bien, porque no es
sí,
lo mismo jugar
no,
bien que jugar
Dionisio,
bonito.
Mejorar
no es, no es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo, pero en el América que estamos hablando ahora, no es lo mismo jugar bien que jugar bonito, por eso insisto, América juega bien. No juega bonito, habría que agregarle esa dosis, ese ingrediente y sobre todo el medio campo hacia adelante de jugar quizá un poco más atractivo hacia la vista de los que nos gusta el fútbol.
Ayer surgió una información en ESPN.com de que, y lo confirmaba el propio Santiago Solari en conferencia de prensa, de que Leo Suárez fue sometido a unos estudios, un problema en el tobillo que lo puede llevar a una cirugía y esto... orillaría al cuerpo técnico y a la directiva del conjunto de Cuapa a dar de baja al propio Leo Suárez, y ahí creo que se le abre una posibilidad a Renato Ibarra. Al ratito ya nos lo estará contando César Caballero, que tiene toda la información de las Águilas del América. El purista y el siempre bien portado don Jorge Pietrasanta se va a molestar porque pongamos el amigo otra vez a Renato Ibarra y que se tiene que ir, y bueno, no sé qué tanto pedirá para el futbolista ecuatoriano.
Muchos años yo de conocerme, de don Mauricio.
Yo hablo de lo deportivo, y en lo deportivo me parece que Renato Ibarra le puede aportar mucho a Santiago Solari.
Qué bueno que habla de lo deportivo. Al rato que hablemos de Johan Vázquez, hablamos de lo deportivo también.
Claro, pausa y volvemos con Pumas.
Lógica por querer ganar, eso nos lleva a cometer errores, principalmente en ataque. Si hay una ansiedad lógica, tengo que... Lo que hago es decirles que la peor arma que tiene un futbolista a la hora de entrar en un campo de juego es si se desespera. La desesperación nos lleva a cometer muchísimos errores individuales. Pues hace 20 días, hoy estábamos sacando la cuenta, hace 20 días que no entrenamos un día completo de trabajo realmente bien realizado. Entonces eso es una linda experiencia, una linda oportunidad para que todos veamos que con el cansancio y el esfuerzo que tienen encima siempre hay algo más para hacer, pero contrarrestar la ansiedad. La ansiedad.
Órale.
Y este meme que tanto le gusta al señor productor, Pumas en la apertura 2020, fuerte, bravo, finalista.
Pero lo mismo aplica suerte. Para Chivas, ¿eh?
Y en el,
lo mismo
y en el torneo para... actual.
¡Epa! ¡Epa!
Se ve mansito, inclusive tristón. Un gol en 4 partidos, tenemos ansiedad. Sí, porque este fue el término que tanto utilizó, ¿no?, en la conferencia de prensa Andrés Lilini. Y seguramente también ya tenemos ansiedad por contar con mejores futbolistas. Y se lo tendrá que cuestionar, se lo tendrá que preguntar a su directiva. A ver, señor Rafa Ramos, qué gusto me da saludarlo. Qué gusto me da saludarlo.
Hipócrita eres.
De varios días. ¿Cómo está, Rafa?
Se nota cómo te cambia la voz, mentiroso.
Hipócritamente,
te mando un abrazo, Mauricio. Se nota cómo te cambia la voz de repente. Estabas con una efusividad feliz de la vida y de repente. Oh, ya llegó Rafa Ramos.
Hasta que apareciste.
Gracias, amigo, Sí, ni modo.
Así como cuando yo llegaba a las coberturas y me veías, se te nublaba el día.
Dije, ya llegó el apagafuegos con las preguntas facilitas, ya echó a perder la conferencia de prensa, pero no importa,
y
Mauricio.
Te terminaba dando la nota. Con eso ya aparecías en todos lados, no te preocupes.
Dos cafés, por favor.
Pero bueno.
Sí. Bueno, vamos a las preguntas, ¿no? Vamos a las preguntas. A ver,
qué rencoroso.
¿Pumas solo va a hacer un gol por ansiedad o falta de talento, Rafa?
A ver, yo creo que hablar de ansiedad, digo, ansiedad, me sé solamente la canción de Sarabia, que seguramente ansiedad, Dionisio la puede interpretar muy bien, pero la verdad es que de ahí en fuera es una salida muy fácil. Es cuando de repente escuchamos al Piojo hablar de los árbitros, los balones y las canchas. Es cuando de repente escuchas a tantos otros entrenadores de decir que lo que trabajaron en la semana no se hizo. A ver, volvemos a lo mismo. Si el señor Lilini aceptó que le llevaran 6 gatos de 3 pesos en lugar de pedir un perro de 20, es culpa de Lilini. Ahora, la forma de controlar esa ansiedad, esa desesperación por poder encontrar el gol, es simplemente tener el liderazgo y poder llevarlos. Ahora, entendamos algo. Yo recuerdo que con Pumas, con Hugo Sánchez, él mismo se dedicó a trabajar, imagínate nada más, con un goleador como el que tenía, como Marioni, a trabajar horas extras a ver si podía encontrar el gol. Perdió el tiempo hasta con el Kikín Fonseca a ver si podía encontrar el gol. Bueno, pues entonces, si la ansiedad es efectivamente un tema de orden psicológico, pues que busque a alguien que le ayude, porque al final de cuentas, Lilini hoy está empeñando en la credibilidad que como entrenador tenía, y recordemos, Jimmy Lozano en esta semana pues podría definir su rompimiento con la Federación Mexicana de Fútbol.
¿Saca técnico?
Pero con ese plantel tan justo, tan limitado, cualquiera tendría ansiedad, Rafa.
No, de acuerdo, y además con Dineno agrandadito, con Dineno que pierde piso, con Dineno, que ya prácticamente se ha convertido en la divaneno del vestidor. Bueno, así no va a ningún lado el equipo de Pumas. Es decir, necesita el grupo recuperar la humildad, y ese recuperar la humildad debe empezar con Lilini. Lo único que hace con todos estos discursos es disculpar a sus jugadores en un tono paternalista. Y el futbolista, lo reitero, es sinvergüenza. Y cuando ve este tipo de debilidades, se le trepa las barbas al técnico. Lo hemos visto cantidad de veces.
Vamos a la segunda pregunta. Está patrocinada por la producción, porque yo te tengo otra. Te tengo otra y te la voy a hacer.
A ver.
Pero ya que cerremos esta pregunta de la producción. ¿A Pumas le falta
hágamela plantel con gusto
o le falta trabajo?
Híjole.
A ver, le falta plantel y le falta trabajo, y en este momento le falta, yo creo, hasta la serenidad del mismo entrenador. Volvemos a lo que comentábamos, es decir, cuando tú de repente, en lugar de elegir refuerzos, simplemente lo que haces es tratar de disfrazar el presupuesto, contratando a jugadores que, yo insisto, se van a quedar a radicar en México y van a terminar abriendo un restaurante ahí de medio pelo de rodicios y tratar de vender comida brasileña. Es para lo único que sirven este tipo de transferencias. Se está equivocando totalmente Pumas, se equivocaron en los refuerzos y todavía se deshacen de Johan Vázquez, y yo quiero saber qué van a hacer con ese dinero. También tiene culpa el patronato. Recordemos que el patronato durante todo 2020 dejó de aportar dinero. Dejó de aportar dinero. En el 2020 dijo, ¿sabes qué? No me diste boletos, no me diste partidos, no me diste asistencia, no te doy mi lana. Entendamos también eso, es decir, todos los oportunistas que están en el patronato, esas donaciones que hacen las derivan a impuestos. Entonces no es que sean almas de la caridad, son tipos abusivos de ese supuesto arraigo Puma para, final de cuentas, extorsionar al equipo y tal vez hasta perpetrar algún fraude fiscal, ¿eh? No estoy acusando, estoy sospechando.
A ver, entonces ahora cabe mi pregunta, ¿no? Antes de que vayamos con la otra patrocinada por la producción. ¿Usted sabe dónde están los directivos de Pumas? Llevo rato de no escucharlos y de no verlos.
Pues es que ¿cuál es? Es decir, después de todo lo que originó en la rectoría, después de todo lo que originó en los aspectos contables y de auditorías, la presencia de Aires de Purga, digo, perdón, Aires de Parga, no Aires de Purga. Bueno, después de todo lo que provocó, aquellas sospechas, aquellas sensaciones de malos manejos, aquellos desastres financieros, una estupenda investigación del grupo de Aristegui para poner en relevancia cómo todavía la universidad sigue amamantando con dinero público y dinero educativo a un equipo que sigue viviendo lamentablemente de un mal momento de Cruz Azul. Esa es la realidad. Aquello de que vivió ante Cruz Azul, no podemos culpar, no podemos dar tanto mérito a Pumas como tenemos que culpar a Cruz Azul, pero a eso se están aferrando, tristemente se están aferrando a un clavo caliente del pasado y no pueden refrendarlo con hechos, porque entendamos, no sé quién mató la cantera, si fue el Tuca, fue Hugo, quién fue, pero el que haya matado la cantera le ha costado mucho trabajo al equipo de Pumas resucitarla.
Y ahora llevo rato de no ver a Jesús Ramírez, llevo rato de no verlo y no quiero pensar, no voy a generalizar, porque no son así todos los directivos del fútbol mexicano, pero no quiero pensar que sea como esos comodinos que de repente cuando las cosas van muy bien, aparecen,
no, se adornan,
quieren que los entrevisten y llegan a las finales y están ahí
en el estadio. ¿Y para qué lo quieres ver?
Las cosas andan tan mal. ¿Cómo que
para que dé explicaciones?
Este proyecto, que explique.
Que dé cara.
Salieron meritados.
Pero está a todas luces. Está a todas luces. ¿Para qué lo quieres ver? O sea, leía yo, ¿no? Y hacía el recuento. Se fueron 8 jugadores de los que terminaron subcampeones. Y ahora los que llegan los están explicando ustedes bien y claramente. Entonces, ¿para qué quieres que salga Chucho Ramírez a dar entrevistas?
Ah, bueno.
Porque él es parte de este cambio.
Por eso.
Él debía ser parte de la solución y se convirtió en parte del problema.
Y lo están poniendo en el paredón a
aparecer el día.
Están dejando
a Lili solo. Yo nada más no quiero que vuelva a aparecer el día que cesen Andrés Lilini. Ojalá lo haga antes. Y explique, ¿no? Explique muchas cosas que tiene que explicar de
pero
acuerdo
a ver, yo ya
cómo
no
ha diseñado
algo.
El equipo, no solo esta temporada, sino también la anterior. Sí, Adal.
A ver, Ford, yo ya no entendí algo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho de la directiva, que han vendido y que se han hecho de buena lana y luego no han gastado bien o no han comprado bien en refuerzo. Está perfecto. Pero sale el técnico a decir de un tema del cual venimos en Juegos Olímpicos con Simone Biles y que todo el mundo dijimos, es verdad, tiene razón, el alto rendimiento es demandante, es exigente. Cuando sale el técnico a decir algo que puede tener mucha verdad, es decir, hay una ansiedad generalizada en sus futbolistas por tratar de anotar como sea, por tratar de resolver el asunto, y entonces el señor Ramos viene a hacer pedazos al pobre Lelini cuando quizás es el menos culpable de todo. O sea, dice,
a ver.
¿Tú crees que Jaime Lozano, por más que quiera de corazón a Universidad, además, en verdad tenga en sus planes dirigir a este plantel de futbolistas? ¿En verdad? ¿Va a estar condenado a su carrera? O sea, no, ya demostró que tiene condiciones y además ya tiene ofertas para poder dirigir a equipos con un mejor plantel que Universidad. Si lo dirige, estará condenado.
Monitoreado a través de Zoom por el Tata Martino, así cualquiera.
Como sea, no importa, pero hay que poner el dedo entonces en el verdadero responsable de todo este desastre que es Universidad,
es toda la pirámide, entiende eso, es toda la pirámide.
De arriba, ¿quién armó y empezó a hacer todo el desastre que es Universidad?
Ahora, tú hablas de ansiedad y, por favor, seamos muy específicos, tú no te puedes atrever a mezclar a alguien como Simone Biles, que todavía tiene la dignidad, el respeto, la gallardía de decir, renuncio porque en este momento no estoy a la altura de lo que demandan de mí, no soy yo. Yo no he visto a ningún jugador de Pumas que por un extraño caso de ansiedad colectiva, de repente diga, no, pues sabes qué, soy dinero, era goleador, soy muy malo, no la meto, ya me voy. No compares verdaderas figuras mundiales con jugadores pelagatos, por favor. Ahora sí que estás mezclando la gimnasia con la magnesia, ¿eh?
No. Estoy hablando
de gimnasio.
No es que te esté poniendo en comparación uno con otro. Estoy hablando de factores más allá de entrenar frente al arco, de hacer remate a portería, más allá de eso. Yo sí creo que este plantel puede tener, como dice Lilini, mucha ansiedad y que termina por perjudicarlo. O sea, no es un tema menor y que tampoco es excusa, ¿verdad?
A ver, hubo una declaración a la cual me parece no le pusimos tanta atención el pasado sábado, terminando el partido en Ciudad Universitaria, en donde Andrés Lilini le pregunta por la salida de Johan Vázquez y si va a llegar alguien en su lugar. Y dice el técnico de Puma, Rafa, dice, a mí me da mucho gusto que Johan se haya ido por el bien del Ecuador, porque va a una liga muy importante, pero yo ya le pedí otro refuerzo a la directiva y ellos me lo tendrán que cumplir. ¿Será así? O sea, yo la verdad noto esa relación también muy desgastada, ¿eh?
Bueno, pero es que esto no es de hoy. Recordemos que todo el semestre pasado, todo el torneo anterior, estuvimos tocando ese tema. Las relaciones entre Lilini y Chucho Ramírez están hechas pedazos. No hay armonía, no hay sincronización, no hay sinergia, no hay entendimiento. Ahora, imagina, ¿tú crees que le van a llevar un jugador a la altura de Johan Vázquez? ¿Tú crees que van a ir a...? Porque recordemos eso, en México no hay otro jugador como Johan Vázquez, y menos disponible. Van a tener que ir a Sudamérica y seguramente les van a embaucar con algún promotor de tantos, Bragarnik y compañía, que va a tratar de meterles gol. Ahora, yo también te pregunto esto, si Sarri tiene pidiendo refuerzos desde antes de que arrancara el torneo, ¿tú crees que a Lilini sí le van a hacer caso después de que le compraron seis de que los que venden por docena en las tiendas de a dólar? No, por favor, hombre.
En las tiendas de a dólar. Bueno, Rafa, tenemos que ir a la
pausa. A las que ibas cuando venías a coberturas en Estados Unidos, no te hagas.
Ni las conozco.
Tranquilo, ya intimidades, ¿no?
Ni las conozco. Rafa, como siempre, un placer.
Un cafecito, ya hagan las pasas.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Una bebidita, que vaya muy bien, comidita, bye. Vayas a comer.
Más adelante platicaremos del Barcelona y esta nueva época si vive en el mes.
Dale, gracias.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
¿Qué hizo Messi en el palco? ¿Con quién platicó? Con quién estaba, ¿no? Por momentos con Pastore, por momentos con Neymar, con Di María, con sus hijos. riéndose, la pasó bien Messi desde el palco. El viernes en la pantalla de ESPN, el Paris Saint-Germain estará enfrentando al Brest. Curiosamente vienen dos partidos ligados de visita, el 29 de agosto contra el Reims, y hasta el 11 de septiembre vuelve a jugar de local una vez que haya pasado la fecha FIFA. Ahí, y este, ahí voy. Me dice la producción, es Moy Llorens. A ver este corte. Ah, el corte que le van a dejar a Moy Llorens con el rostro de Lionel Messi.
¡Órale!
Atrás.
No, la parte trasera,
ese barbero, ese barbero es un genio. Ese barbero
que
es un genio.
Salga de espaldas, Moy, para verlo.
Vean nada más, vean nada más. Bueno, lo que ha generado y lo que ha ocasionado Lionel Messi a lo largo del mundo, yo diría, en los últimos días y hasta en los últimos meses, porque también sus vacaciones fueron una auténtica locura. Moy Llorens, ¿cómo estás, Moy? Gusto saludarte. Buenas noches para ti allá en Barcelona. ¿Cómo estás, Moy?
Buenas tardes a vosotros ahí, a toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, tratando de acostumbrarse uno a cuando habla de Lionel Messi, no decir que es el crack del Barça, porque ya no lo es. Y tratando, bueno, de ponerse la pila de alguna manera, puesto que ya ha arrancado una nueva temporada. Yo prácticamente no he cerrado la anterior, que ya estoy en la siguiente. Pero bueno, esto es ley de vida, nos dedicamos a esto, para eso estamos aquí. Y feliz y satisfecho de poder compartir este ratito con vosotros.
A ver, antes de escuchar las declaraciones de Joan Laporta, yo le quiero preguntar a Moy Llorens, porque fue de los privilegiados que tuvo la oportunidad de transmitir ayer a nivel de cancha en exclusiva para Estados Unidos por ESPN, porque como usted ya lo sabe, toda la Liga de España usted la podrá seguir a través de ESPN. Y estuvo ayer Moy Llorens en el Camp Nou. ¿Qué sensaciones, Moy, te dejó, hombre, más allá del triunfo, del resultado, del desarrollo futbolístico del Barcelona, lo que la gente expresaba desde la tribuna y este ambiente que se vio al ver un equipo ya sin su referente y su máximo ídolo como lo llegó a ser Lionel Messi?
Mauricio, la conclusión es rápida. Una flor no hace primavera, la gente se fue contenta porque vio el equipo presionar, vio el equipo morder, vio el equipo combinar rápido, jugar bien, marcar goles, es decir, las sensaciones en ese sentido son buenas, aunque, como te digo y te insisto, una flor no hace primavera. Es decir, el Barça lo que necesita es tener mucha continuidad. Y cuando un partido se tome un tono barroco, pues antes tenías a un pintor como Messi que te trazaba tres lienzos y quedaba de maravilla. Y ahora la cosa, pues vamos a ver cómo se soluciona. La gente entró rebotada en los aledaños del Camp Nou. Fuera del estadio, grupos de Boixos Nois, que son los hinchas radicales del Barça, que Joan Laporta trató de erradicar y erradicó entre su etapa de 2003 y 2010, pues colgaron pancartas no solo en el Camp Nou, sino en diversos puntos de la capital catalana, tachándolo de Judas, de traidor, de que mientras él estaba de vacaciones en Ibiza. Lionel Messi estaba en París firmando con el Paris Saint-Germain. Es decir, la gente estaba caliente. Ahora, es verdad que después de marcarle cuatro goles a la Real Sociedad, que es un buen equipo, que hizo un mal partido, al final la sensación fue buena, fue positiva. Minuto 10 de partido hubo aclamación a Lionel Messi. Minuto 35 de partido volvieron a aparecer los gritos a favor del crack argentino, también combinado con pitos, ojo con eso, es decir, que también la grada está dividida en relación a Lionel Messi, pero al final lo que manda es la pelotita acabó dentro de la portería de la Real Sociedad, aquí paz y mañana gloria.
Claro, veremos cómo reacciona esa misma afición en esos partidos que se le pongan bravos al Barcelona. Escuchamos ahora sí, señor productor, a Joan Laporta y estas reacciones de último momento.
Bonita relación, yo creo que ha sido una historia de amor entre Messi y el barcelonismo, entre Messi y el Barça. Pienso que ha sido una relación además que ha durado muchos años, ha sido muy exitosa, que al final tristemente se ha ido deteriorando y que es ley de vida. Hemos avanzado el post-Messi dos años, porque lo que estaba previsto y lo que estaba ya acordado eran dos años de contrato.
Eso es lo que estaba previsto y eso es lo que imaginábamos todos, Moy, pero bueno, nos llevamos tremenda sorpresa la semana pasada. Y bueno, pues sabemos en lo que va todo. Lionel Messi muy contento en París y este Barcelona que tendrá que remar contra corriente. Moy, ¿quién tendrá que asumir ahora la responsabilidad del jugador importante del Barcelona?
Mauri, mira, en ese sentido, una vez acabado el partido, pudimos hablar con varios protagonistas, con Sergio Roberto, con Jordi Alba, con Eric García, que debutaba con el primer equipo profesional del Barça después de haberse formado él en las inferiores del Club Azulgrana, y todos venían a coincidir en lo mismo, es decir, que al final el bloque va a ser el que tenga que suplir a la individualidad. No se le puede poner todo el foco a Memphis Depay o todo el foco a Antoine Griezmann. Pues porque no, pues porque no son Messi, y al final darle esa responsabilidad a esos futbolistas pues sería abocarlos al precipicio de alguna manera. El Barça tiene que jugar como lo hizo ayer, en bloque colectivo. Que tiene un jugador ahora diferente, evidentemente de dos o tres o cuatro peldaños por debajo de Lionel Messi, que es Memphis Depay, sí. Que el Barça tiene en Antoine Griezmann un luchador nato, un ganador incansable, y un tipo que está preparado para agarrar la responsabilidad del equipo, yo no te digo que no, al contrario. Que el Barça tiene una base de futbolistas jóvenes que ilusionan incluso a Gerard Piqué, que dice que el futuro del Barça es esplendoroso, es cierto. Ahora, al final la pelotita se la van a tener que repartir entre varios. Cada uno en su ubicación va a tener que dar el máximo, porque Messi ya no está, y Messi tenía una cosa muy, muy buena, que era la perseverancia y sobre todo la continuidad en el estado ganador, siempre muy, muy alto, muy exigente consigo mismo, y de eso tiene que haber aprendido los jugadores del Barça.
Tendrá que ser entonces el colectivo el que esté por encima de lo individual. ¿Coincides en ese tema, Pietra?
Sí, es que no hay, ¿no? Le rasca uno y le rasca y dices, Pedri, no, bueno, falta muchísimo para saber si por lo menos puede llenar un poquitito así del zapato de Lionel Messi. Se tiene que ir directo, como dice Moy, que le mando un abrazo, a lo colectivo y ahí encontrar su fortaleza el Barcelona. Si tiene jugadores así de fuerza, de lucha, que podrían hacer de este Barcelona exitoso, pero solamente por ahí, no hay más.
Sí, no hay más. Ayer una buena presentación de este hombre, de Braithwaite, Moy.
Sí, es un tipo silencioso, un tipo muy trabajador, siempre lo dicen dentro del vestuario, evidentemente, pues si Depay está un par de peldaños por debajo del nivel de Lionel Messi, un par o tres, imagino de Bretway, es decir, este ya va en el metro, no va en el subterráneo, es decir, por ahí se mueve, pero es un tipo que no escatima ni un esfuerzo, que lo da todo, que cuando tiene continuidad demuestra tener calidad, porque ya lo hizo en la Eurocopa con la selección danesa, se siente responsabilizado en el Barça. Ayer tuvo una duda Ronald Koeman si metía a Yusuf Demir, el joven austríaco, junto con Griezmann y con Memphis Depay en ataque, porque son tres jugadores que pueden jugar los tres de falso nueve, que se pueden permutar, pero no, decidió elegir la figura de Martin Bradway. No le salió mal al técnico, dos goles y una asistencia para el bravo delantero danés, que deja que te diga, Mauricio, veremos si a partir del 1 de septiembre es inscrito por el Barça o bien es traspasado, porque Bradway, Pjanic y Umtiti son los tres jugadores que ha elegido el Barça para moverse en el mercado de verano siempre y cuando llegue alguna cosa que le interese al club.
Bueno, pues veremos entonces el futbolista danés. ¿Te dejó buenas sensaciones el Barcelona ante la Real Sociedad, Adal?
Sí, y yo entiendo, le mando un fuerte abrazo a Moisés, y yo entiendo que ese es un abismo el que ha dejado como tal Lionel Messi, y de entrada es imposible tratar de señalar a alguien para que ocupe esa plaza, pero a mí me da la impresión de que algunos futbolistas, no todos, ya Moisés nos ha platicado muchas veces que tanto la directiva como vestidor quizá andaba medio dividido con el tema de Messi, algunos se van a sentir liberados y quizás ahí podamos ver una mejor versión de alguno de ellos. Voy a poner un ejemplo que no lo sé, pero si Antoine Griezmann se sentía bajo la sombra de Lionel Messi y quizá por eso nunca dio ese salto de calidad, bueno, ahora sí, el argentino tiene el escenario, la tranquilidad, una atmósfera mucho más tranquila y más relajada como para poder brillar. Si alguien quería esa oportunidad, ya está sobre la mesa, ¿no? O sea, yo lo pongo como al Barça como el tercero en la pelea por el título, pongo al Atlético, pongo al Real Madrid y luego al Barça. Pero puede venir una bonita sorpresa que digan, bueno, ya sin Messi, pues hay otros futbolistas que tienen un talento, no ni cerca al de Lionel, pero que pueden hacer algo con este Barça, ¿no?
Curioso que hoy la mayoría pongamos por encima al Atlético de Madrid que al Real Madrid y al Barcelona.
Y ¿no? Sevilla. Yo, Mauricio, bueno, si me permites, sí. yo pienso, Mauri, que el Atlético de Madrid es el claro favorito para ganar. Bueno, el claro favorito, no el favorito, porque es el actual campeón, porque viene de conquistar claro. un título de liga muy peleado, porque la plantilla sabe, el entrenador que tiene, saben qué es lo que le pide el técnico, y por lo tanto, poca cosa. Es más, ha reforzado el centro del campo. Veremos cómo le sienta esto a Héctor Herrera, la llegada de Rodrigo de Paul, del futbolista argentino. Pero en ese caso, el Atlético de Madrid, seguramente. Pero bueno, está buscando un centro delantero para que pueda sustituir a Luis Suárez. Si hace bien las cosas el Atlético de Madrid, lo tiene. Yo digo que lo tenga de cara porque se ha jugado un partido, evidentemente. Pero sí que es posiblemente el colectivo que más claro tenga el trabajo que va a hacer en el campeonato.
Bueno, para despedirte, Moy, te doy una buena y una mala noticia de lo sucedido aquí en México, de acuerdo a tu gusto por el fútbol. La mala, perdió el Atlas, pero la buena, ¿viste la tajada de Guillermo Ochoa en ese partido?
Hombre, es que Guillermo Ochoa siempre... A mí me sabe mal porque a mí me gusta que pierda la América. Yo no soy americanista, pero soy muy de Guillermo Ochoa Magaña. Por lo
¡qué
tanto,
bueno!
Mientras Guillermo Ochoa Magaña esté ahí... No, tampoco me gustan las chivas, ¿eh? Tampoco me gustan las chivas.
¡No importa! Eso es secundario. Eso
gracias,
es secundario.
¡Gracias, Moy! ¡Gracias! Vale. Abrazo fuerte, que querido Moy. Como siempre, un placer platicar y un placer escuchar a Moy Llorens desde Barcelona. Pausa y volvemos para hablar de un histórico como Rogelio Funes Mori. Vamos a revisar las respuestas, algunos comentarios respecto a la encuesta del día. Esta encuesta que cuando arrancaba el programa ya planteábamos respecto a qué equipo luce más sólido, si América o Cruz Azul después de 4 jornadas. Hoy Cruz Azul se ve mejor que el anterior torneo y lo que nos falta ver, y al América le sigue faltando más banca. Esto lo dice JM Kraft. Luis, América inició con cuadro en el que varios no son titulares, con 10 hombres sacó el partido. Roger, por supuesto, claro que el América, no hay otro. Bueno, parece que habló la nación americanista en esta primera hora de Fútbol Picante, edición vespertina. Pausa y volvemos con más.